Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se reportan en Jalisco 3.392 casos activos de COVID-19. Hospital comunitario del municipio de La Huerta, saturado por COVID-19, alcalde pide respetar medidas de sanidad. Cancelan los festejos patrios en el municipio de Autlán de Navarro por la contingencia de COVID-19. Una de cada 12 personas presenta complicaciones por el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Gestionan apoyo para equipar instituciones de salud en el municipio de Autlán. 7 de los 16 programas educativos del Centro Universitario de la Costa Sur aplicarán examen de admisión. El Festival Internacional de Cine Guadalajara anuncia nuevas fechas para su edición número 35. Hallan drogas y alcohol en comisarías de Jalostotitlán y de Poncitlán. Entregan los primeros 275 ventiladores de Conacyt, esto para atender el COVID-19. Y en la información internacional, TikTok bajo revisión de seguridad nacional en Estados Unidos, sospechosa de servir a China.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 4 de agosto del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, agradezco a mi compañera Lisset Pérez en la producción de este espacio, de este espacio de señal informativa, y por supuesto agradezco a Alberto Nieto, quien se está estrenando el día de hoy en los controles operativos bajo la asesoría esta mañana de Antonio Díaz. Bienvenido, Nieto, esperemos sea una etapa exitosa emprendiendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar ahí en los controles y por supuesto agradecemos a Arturo Mejía, quien pues comienza una nueva etapa laboral en su vida. Le deseamos muchísimo éxito. Así comenzamos esta mañana en señal informativa. Le damos la bienvenida esta mañana de martes 4 de agosto. Transcurrido 217 días por transcurrir 149. Estamos en la semana número 32 del año 2020. Aquí en Radio Universidad estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y le invitamos para que nos deje pues saber sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes a través de nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. También le recordamos que puede enviarnos sus comentarios a través de el WhatsApp 317-121-2325. Estamos transmitiendo vía Facebook. Para quienes nos están en este momento siguiendo, les enviamos un cordial saludo. Muchísimas gracias por atender a esta invitación de esta transmisión. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Se reportan en Jalisco 3.392 casos activos de COVID-19. El promedio de las personas que comenzaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días se ha mantenido estable. Hasta el día de hoy se notificaron 719 casos nuevos y 17 defunciones más por esta infección. De todas las personas que se han confirmado por casos de COVID-19 en el estado de Jalisco y que suman más de 31.000 a la fecha, hoy se reportan 3.392 como casos activos. Estos casos activos se distribuyen entre 88 de los 125 municipios en que se divide nuestro estado de Jalisco, concentrándose la mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara y algunas ciudades medias. En contraste, 4 municipios del interior no registran un solo caso de infección por el nuevo coronavirus, 15 reportan 1 o 2 casos en total y 80 territorios municipales tienen al menos de 50 casos, menos de 50 casos. Hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 719 contagios nuevos por el COVID-19 gracias a los detectados por el sistema radar, con lo cual se acumulan 31.526 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó pues el primer enfermo del estado hasta la fecha. Jalisco reportó también 17 fallecimientos más a causa del COVID-19, notificados hasta el día de hoy, pero ocurridos entre el 25 de julio y el día 2 de agosto del presente año, con lo cual pues se acumula un total de 1.601 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 1.562 corresponden a residentes de 73 municipios del estado de Jalisco y 39 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. El 52% de los afectados reportados hasta el día de hoy son varones y el 48% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son de entre 30 y 34 años, de 12.6%, el de 35 a 39 años con 12%, el de 25 a 29 años con 11.9% y el de 65 años y más con 11%. En el grupo de niñas y niños adolescentes se tienen 503 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, es decir, el 1.6%. Esta es información que da a conocer la Secretaría de Salud para pues estar atentos con respecto a las indicaciones que se están dando con motivos pues de evitar salir de casa o hacerlo con las medidas sanitarias y con las medidas que ya se han estado dando a conocer. por otra parte, en el municipio de La Huerta, Jalisco, el hospital comunitario saturado ya por COVID-19. El alcalde de este municipio de La Huerta, en la costa sur de Jalisco, pide respetar las medidas de sanidad. En este municipio se acumulan 27 casos confirmados de COVID-19. El hospital de La Huerta no cuenta con las instalaciones ni los insumos para atender pacientes con complicaciones graves. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que ha estado pendiente de cómo transcurre la situación de pandemia de la COVID-19 en esta región sanitaria.
El alcalde de La Huerta, Adán Israel Mendoza, emitió un comunicado en el que dio a conocer que el hospital comunitario del municipio se encuentra saturado de pacientes contagiados por COVID-19. Por ello, exhortó a los huertenses a cuidarse, siguiendo los protocolos ya conocidos como el lavado de manos, usar gel antibacterial y, si es necesario salir, llevar puesto el cubrebocas, que en el municipio es obligatorio para estar en la calle.
Las cosas con el tema del COVID se están poniendo muy difíciles. Nuestro hospital comunitario prácticamente está saturado de pacientes que están sufriendo las consecuencias de este virus. Es por eso, pues, que hacemos un exhorto muy respetuoso a los ciudadanos a que hagamos uso del cubrebocas. Esto es importantísimo y tiene que ver en el contagio. De esta forma, si todos usamos cubrebocas cuando salimos a la calle o salimos a la tienda, vamos a poder aplanar la curva de contagios que tenemos en nuestro municipio.
El alcalde añadió que los eventos masivos están cancelados, como el próximo 15 de agosto, Día de las Paseadoras. Invitó a la población a no buscar celebrar la fecha por su cuenta, como ocurrió en semanas pasadas, donde los ciudadanos no acataron las indicaciones de las autoridades y llevaron a cabo un evento masivo, poniendo en riesgo la salud colectiva.
A que nos mantengamos de poder acudir a realizar este evento por su propia cuenta este próximo 15 de agosto. Como sucedió la semana pasada con un evento realizado aquí en la cabecera municipal, que sin los permisos correspondientes del gobierno municipal se llevó a cabo y este puso en riesgo la salud de nuestra gente. Entonces hacemos un llamado a que nos mantengamos en casa, que no salgamos a festejar por este año, que aguardemos las ganas para el siguiente.
Actualmente el municipio de La Huerta registra 30 casos confirmados de COVID-19. El hospital de La Huerta no cuenta con las instalaciones ni insumos para atender pacientes con complicaciones graves por esta enfermedad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio. Y es que en el municipio de La Huerta, precisamente en esta fecha, el 15 de agosto, pues hay una gran celebración por el Día de las Paseadoras. Hay una gran tradición que se tiene en este bellísimo municipio, en donde la gente pues sale en caballos, salen a disfrutar de una gran fiesta. Sin embargo, pues el presidente municipal hoy está pidiendo mesura, está pidiendo prudencia, está pidiendo que por este año pues no se celebre, como en todas las municipios, no se celebrarán precisamente actividades que tengan que ver con esta aglomeración de personas y que pongan en riesgo la salud de los demás. Hay que demostrar esta responsabilidad social que tenemos. Bueno, ahí está el llamado que hace el alcalde del municipio de La Huerta para esta próxima fecha del 15 de agosto, como ya lo he mencionado, en el que tradicionalmente se conoce a la festividad como el Día de las Paseadoras. Vamos a la brevísima pausa, pero regresamos con más información. Está usted escuchando Señal Informativa con un gran equipo humano que lo hace posible y estamos completamente en vivo. Recuerde que estamos retomando ya actividades, aquí en la universidad, en el centro universitario, actividades también en bajo porcentaje en las diferentes oficinas con motivo de mantener y resguardar pues estas medidas que se nos han indicado para evitar acumulación o concentración de personas en espacios también de trabajo. Voy a la pausa, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Les recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa Sur, donde se encuentra esta emisora universitaria. Puede enviarnos sus comentarios, sus mensajes de texto al WhatsApp 317-121-2325. Vamos con más información. Cancelan los festejos patrios en el municipio de Autlán precisamente por el COVID-19. En atención a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se anunció la cancelación de los festejos del 210 aniversario de la Independencia de México. Se pide a los ciudadanos no buscar celebrar por su cuenta esta fecha, esto para evitar contagios por el COVID-19. Antonio Díaz nos tiene toda la información al respecto.
El presidente municipal de Autlán de Navarro, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, anunció que en atención al comportamiento actual de la pandemia y las recomendaciones de Secretaría de Salud Jalisco, se suspenden los festejos conmemorativos al 210 aniversario de la Independencia de México y con ello evitar altas concentraciones de personas que pueda derivar en contagios de COVID-19.
Quedan cancelados todos los eventos de festejos patrios, así de que no vamos a ver pues mucho en cuestión de este proyecto de la nación que se llevaba pues año con año durante pues ahora sí que más de 100 años, pues prácticamente 200 años, más de 200 años ya, y pues vamos a tener que suspenderlos. Se nos dio indicaciones de que también el grito de independencia, el que se da tradicionalmente cada año, no se va a poder dar, no se va a poder hacer al público como se hacían, y los espectáculos de esa noche mexicana tan bonita, tan especial.
Iñiguez Brambila agregó que ya se tenía todo listo para iniciar los festejos en agencias y delegaciones. Explicó que la prioridad en esos momentos es la salud.
Desgraciadamente va a pegar muy, muy fuertemente en nuestros festejos patrios. Teníamos todo preparado para iniciar en agencias y delegaciones y desgraciadamente no vamos a poder hacer ningún evento en el cual tengamos convocatoria de ciudadanía, tengamos convocatoria de personas de cualquier edad, porque está atacando muy fuertemente, como todos sabemos, la pandemia, ya no solamente a los adultos mayores, ni solamente a los enfermos crónicos, a los diabéticos, hipertensos o con cualquier otra enfermedad degenerativa, sino que también ya está atacando fuertemente a los jóvenes.
Actualmente en Autlán de Navarro se han confirmado un total de 179 casos y 16 defunciones. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información oficial. Efectivamente, ya pues se da a conocer que no se realizarán estos festejos por motivo de pues la celebración del grito de independencia, con motivo pues de preservar la salud. Dale prioridad a esto. Vamos con más información. 7 de los 16 programas educativos del Centro Universitario de la Costa Sur aplicarán examen de admisión. El total de aspirantes en el CU Costa Sur es de 1,144, de los cuales 647 sí aplicarán examen y 497 su admisión se determinará por el promedio del certificado de bachillerato. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene toda la información al respecto.
Para cuidar la salud de los aspirantes a preparatorias y licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, esta casa de estudio realizó modificaciones en el examen de admisión. Ricardo Villanueva Lomelí, rector general, explicó que únicamente el 29% de los aspirantes a licenciaturas de la UDG aplicará examen de admisión y el resto será por el promedio del bachillerato.
Tenemos 248 programas, de los cuales hay aspirantes para el calendario 2020-B. La idea es que 154 programas con esta propuesta no aplicarían el examen de admisión y solo 94 programas educativos sí aplicarían el examen de admisión. Y aquí diría, para ser muy claro, el sistema de educación media superior, ninguna escuela preparatoria realizaría examen de admisión. Todo el sistema de educación media superior, el acceso, el ingreso a las preparatorias de universidad, todo el 100% sería por promedio.
En el Centro Universitario de la Costa Sur se aplicarán examen de admisión a las carreras de técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, ingeniero agrónomo, licenciatura en biología marina, en enfermería, en nutrición, ingeniería en procesos y comercio internacional y la nueva licenciatura en artes. Es decir, únicamente 7 de los 16 programas educativos aplicará examen. Las carreras que serán admitidas por promedio son ingeniería en teleinformática, ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, licenciatura en turismo, en administración, en contaduría pública, ingeniería en obras y servicios, ingeniería mecatrónica, licenciatura en abogado y administración financiera y sistemas. Los aspirantes deberán consultar el sitio www.admision.udg.mx. Si aplican examen, ahí mismo se indica la hora, fecha y lugar. Deberán además imprimir su solicitud de aspirante en www.escolar.udg.mx, presentarse en la fecha y horas indicados en la página de admisión con solicitud y una identificación oficial. Todos los aspirantes, apliquen examen o no, deberán completar el proceso de entrega de documentos. La fecha límite es el 21 de agosto. El dictamen de admisión se publicará el 2 de septiembre. Para los aspirantes que tengan un resultado COVID-19 positivo al día del examen de admisión, se reprogramará una segunda fecha de aplicación única el 31 de agosto, con una sede que se definirá posteriormente. Para mayor información pueden visitar la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información que tiene que ver con esta decisión que ya se dio a conocer el día de ayer en rueda de prensa por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara. En cada centro universitario se toman las decisiones pertinentes en los programas educativos. Como ya escuchamos, en el caso del Centro Universitario de la Costa Sur, las carreras que sí aplicarán examen son la de técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, la de ingeniero agrónomo, biología marina, enfermería, nutrición, procesos y comercio internacional, artes escolarizada. Estas sí aplican examen de admisión. Las carreras dictaminadas por promedio que no aplicarán examen en esta ocasión, precisamente por el COVID-19, es la de ingeniería en teleinformática, ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, turismo, administración, contaduría pública, ingeniería en obras y servicios, ingeniería mecatrónica, abogado, administración financiera y sistemas. Estos serán los programas que serán dictaminados por promedio. Para mayor información, como ya escuchamos, esta nota que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz, hay que estar pendientes de la información que se genere en Control Escolar directamente, o los pasos también para los aspirantes. Hay que consultar la página www.admision.udg.mx si debes aplicar o no examen. Bueno, ahí se indica la fecha, la hora, el lugar, y como ya es de se ha estado informando, pues con las medidas necesarias para evitar el número de contagios. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Son las 9:28. Una de cada 12 personas presenta complicaciones por COVID-19 aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Esto de acuerdo con el coordinador de los consejos municipales de salud, el doctor Roberto Rangel Cubián. Dice que la tendencia de la alza de los casos, sobre todo en personas que estuvieron en contacto con otros pacientes sintomáticos de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información al respecto.
Autlán de Navarro se mantiene en 15º lugar en la lista de casos acumulados compartida por Radar Jalisco. El Sistema para la Detección Activa de COVID-19 da a conocer hasta el lunes 3 de agosto que el municipio acumula 179 casos diagnosticados por coronavirus. Hasta el último análisis compartido por las autoridades municipales a través de las redes sociales del ayuntamiento, el doctor Roberto Rangel Cobian, coordinador de los consejos municipales, comentó la importancia de la reconversión hospitalaria, la cual podría contribuir a la atención de casos con complicaciones por COVID-19.
Se ha anunciado ya por las autoridades sanitarias de la reconversión hospitalaria, es decir, de ir ganando más terreno, más espacios, conforme la necesidad de hospitalización se pueda ir dando. Y por lo pronto nosotros estaríamos en este momento hablando de que tenemos entre el 7 y el 8% de los casos diagnosticados mediante pruebas, ya sean estas rápidas o confirmatorias por PCR, han estado presentando complicaciones y son los que requieren estar hospitalizados.
El funcionario también comentó, se observa una tendencia en la alza de los casos confirmados, sobre todo en personas que estuvieron en contacto con otros pacientes sintomáticos de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, además de resaltar la presencia de casos asintomáticos en la región.
Pudiera existir la presencia de casos que no estén expresando una manifestación clínica, es decir, de casos asintomáticos que no por ser asintomáticos dejan de ser transmisores y contribuir en gran medida a que estos números se incrementen más.
La recomendación para reducir y evitar el contagio por COVID-19 es el correcto uso del cubrebocas, tanto en espacios cerrados como en la vía pública, así como respetar la sana distancia en filas de comercios y transporte, el estornudo de etiqueta, así como el uso de gel antibacterial en los filtros sanitarios. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene información importante con respecto al tema de COVID. En los municipios de esta región sanitaria, el municipio de Autlán de Navarro reporta 179 casos ya, el municipio de Cihuatlán 96, el municipio de La Huerta con 30 casos, el municipio de Casimiro Castillo 26 casos se han ya presentado en los municipios de que compete a esta región, Cuautla, 12, se ha mantenido con 12, Cuautitlán de García, Barragán acumulados 10, Villa Purificación 9, Unión de Tula 7, el municipio de Limón con 6 casos, el municipio de Chiquilistlán con 5 casos y el municipio de Juchitlán con 1 caso, municipios con respecto a esta región de la costa sur de Jalisco. Le tenemos más información con respecto a la gestión de apoyos para equipar instituciones de salud aquí en el municipio de Autlán. De esto le tengo los pormenores, pero regreso con esta nota porque nos debemos identificar. Son las 9:32. Le tenemos más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, pues ya le adelantaba antes de irnos a la pausa acerca de esta información. El alcalde del municipio, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, buscará el apoyo de autoridades de diferentes niveles para impulsar el equipamiento con respiradores artificiales para la atención de casos con complicaciones por COVID-19. Lizeth Pérez nos tiene la información.
Ante la importancia del equipo para protección personal de primera línea de instituciones públicas del sector salud, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, compartió se trabaja en la gestión de más insumos con el objetivo de evitar contagios entre los profesionales de la salud, además del equipamiento con respiradores artificiales.
Si encontramos gente sin equipo, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues desgraciadamente nos va a ocurrir que posiblemente podamos morir ante esta situación del virus. Entonces esperamos ya de la próxima semana tener una reunión nuevamente para llevar lo que son las necesidades de aquí de Autlán, para que ahora sí nos echen la mano para equipar fuertemente aquí a lo que es el centro de concentración, que prácticamente es Seguro Social y el Hospital Regional. Y pues bueno, vamos a buscar los resultados para que nos traiga el bienestar, no solamente aquí a nivel municipal, sino a nivel regional, porque vuelvo a repetir, Autlán es el punto de concentración de infectados de COVID y como tal tenemos que estar preparados para atender a las necesidades que tiene la región.
El funcionario también resaltó la atención de casos confirmados, tan solo se realiza en instituciones públicas del sector salud como el IMSS o el ISSSTE, por lo que es importante ampliar el equipo con el que cuentan. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
Bien, ya estamos de regreso. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista agradecemos el que nos reciba vía telefónica la maestra María del Carmen Casillas Velázquez. Ella es jefa de la unidad de ingreso en este Centro Universitario de la Costa Sur, para que nos hable acerca del proceso de admisión para el ciclo 2020B. Maestra Mari Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí con tantas novedades que tenemos.
Así es. Bueno, maestra, pues platíquenos el proceso de admisión para este ciclo 2020B. Ya adelantábamos hace un momento respecto a, pues, estas nuevas disposiciones. Algunas carreras ya de este programa académico no realizarán examen de admisión. Platíquenos, por favor, ¿cuáles son estas carreras?
Sí, claro. Mira, las que de los 16 programas educativos, incluyendo la licenciatura en artes, 9 de ellas no van a presentar examen, que es Ingeniería de la Informática, Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, la Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniero en Obras y Servicios, Ingeniero en Mecatrónica, Abogado y la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. Uh-huh. Y los que sí, bueno, pues es el Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, lo que conocemos como SUEMA, uh-huh. Ingeniero Agrónomo, la Licenciatura en Biología Marina, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Nutrición, Ingeniero de Procesos y Comercio Internacional y la Licenciatura en Artes. Uh-huh. Son las 7 que sí y las 9 que no.
Uh-huh. Bueno, con respecto al procedimiento de esta aplicación del examen, seguramente hay un protocolo importante y, bueno, las fechas, si quisiera comentarnos la importancia de esta, los que sí van a aplicar examen de admisión.
Sí, Eli, claro que sí. Miren, ha sido un esfuerzo tremendo por parte, pues, de toda la red, porque hemos estado trabajando el área de tecnologías de la información, desarrolló una página que es muy importante para todos los aspirantes, es admisión.udg.mx, y lo refiero a toda la red porque sabemos que nos estarán escuchando jóvenes que hicieron trámites no solo en nuestro centro, sino en otros centros universitarios. Ahí está cargada la información de toda la red, y entonces los chicos podrán ingresar a la página con su número de registro y su fecha de nacimiento. Ahí está cargada la información de si les corresponde o no presentar examen. Algo que hizo mucho hincapié el doctor Villanueva el día de ayer en la rueda de prensa, y el maestro Roberto Rivas, que es el coordinador general de control escolar, es que los jóvenes que no acudirán a hacer examen no deben de olvidar que tienen que terminar su proceso. Esto es, los jóvenes que tienen que entregar documentos lo deben de hacer a más tardar el 21 de agosto por los diferentes medios que su centro universitario lo establezca. En el caso de nosotros, bueno, es para todos aquellos jóvenes que son de preparatorias externas a la Universidad de Guadalajara, los de prepas incorporadas, los de prepas particulares, ellos sí tienen que entregarnos documentos. Será a través de medios electrónicos, en PDF, al correo electrónico ingresocostasur@cucsur.udg.mx. Esto lo quiero hacer antes de más, porque ha sido algo en lo que han hecho pues mucho señalamiento, que no porque no vayan a ir a hacer examen, pues den por hecho el resto del proceso. Se ha trabajado bastante en los protocolos que tenemos que seguir. Todo va a ser cuidando sana distancia. So, de 1,144 aspirantes que teníamos o que tenemos en nuestro centro universitario, son 647 los que sí van a acudir al examen de estas siete carreras que ya comentaba antes. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues regularmente lo que hacíamos era pues darles a todos, los reuníamos en el estacionamiento, les dábamos la bienvenida y pues ya iban pasando a sus aulas. Los protocolos de seguridad, de sanidad, establecen que no. En esta ocasión todos van a ir directo a sus aulas. Vamos a tener cuatro puertas de acceso. Una es por el estacionamiento. La segunda es la puerta principal, la que está frente a la terminal de autobuses. La tercera es el acceso que está por la Plaza Cívica, que nos da al Aula Magna. Y la cuatro es el acceso al Polideportivo, también por la Plaza Cívica, en el edificio de posgrados. Los chicos, al ingresar a la página de admisión, ahí ya les aparece por cuál puerta tienen que entrar. Esto es, depende del aula que les haya correspondido. Además que vamos a tener señalética ahí en el centro universitario.
Bien, esto, bueno, a diferencia de otros ciclos, bueno, todo ha sido, ha cambiado, todo es diferente ahora. Pues bueno, ahora la aplicación de esos exámenes de admisión serán en diferentes sedes, ¿no?, de este centro, maestra.
Pues en el caso de nosotros vamos a tener solamente el uso del polideportivo, uh-huh, que es en el de posgrados, y nos vamos a distribuir pues por todo el centro universitario, el aula magna, el y los diferentes edificios dentro de nuestro centro.
Uh-huh. Muy bien, ¿qué es importante que conozcan los aspirantes? Que, bueno, pues sí tendrán que hacer este examen de admisión, y los que no, ¿qué deben hacer?
Los que sí van a hacer su examen de admisión, bueno, en realidad es para todos. Uh-huh. Todos los jóvenes deben de entregar su solicitud de ingreso. Mira, de los 1,144 jóvenes, nos tocó atender a alrededor de 750 jóvenes y 404 no alcanzaron a acudir al centro universitario a lo que le conocemos como la toma de fotografía, a la cita. Uh-huh. Entonces, de estos 404, se les mandó un correo electrónico en el mes de abril en el que les daba la indicación que tienen que ingresar a la página escolar.udg.mx en la opción aspirantes, seguimiento de trámites, y ahí hay un nuevo botón que dice imprime tu solicitud de ingreso. Uh-huh. Por obvias razones, pues esta solicitud no trae fotografía, ni firma, ni huella, uh-huh, pero es completamente válida. Esto es muy importante porque los 647 jóvenes que tienen que venir al examen deben presentar su solicitud de ingreso, ya sea que sí los alcanzamos a atender y les entregamos en la oficina este documento, o que lo imprimieron directamente en la computadora. Lo van a imprimir en, no importa, en papel tamaño carta, en hoja normal de impresión, sin mayores cosas, y se tienen que presentar con una identificación, con fotografía. Sabemos que muchos de estos jóvenes pues son menores de edad, pero se pueden presentar con pasaporte, con una credencial de estudiante, con una constancia, con fotografía, cualquier documento que me diga que si yo soy María del Carmen y porto una hoja que dice María del Carmen, pues me identifique con esa credencial. Y entonces esto es muy importante, además obvio pues de las medidas de seguridad, todos contar con cubrebocas, para que el que no, bueno, pues ahí tendremos disponibles, pero sí es muy importante que cumplamos con todos estos requisitos.
Maestra Mari Carmen, en el caso de que alguno de los aspirantes, bueno, quienes sí estarán presentando examen ese día, el día, la fecha única, ¿verdad?, el 10 de agosto.
Sí, con nosotros sí.
¿Tuviera alguna situación de salud, precisamente de COVID, ¿qué se va a hacer?
Bueno, pues está dando una opción, es para casos muy, muy extremos. Buscaremos la posibilidad de tener una segunda fecha. No hay nada todavía muy cierto, pero pues sí es importante que se presente algún comprobante, chicos que a lo mejor ya saben que están contagiados. Además, ahí en el centro universitario vamos a tener un centro de atención, les vamos a tomar la temperatura, la oxigenación, entonces va a haber protocolos también de seguridad. Si se detectara alguna situación así, bueno, pues es importante no poner en riesgo al resto. Se buscará alguna opción para presentar en una segunda fecha, en una única segunda fecha, este examen.
Muy bien, maestra Mari Carmen, pues, ¿qué deberán hacer los aspirantes? ¿A dónde recurrir? ¿Las páginas web a donde deberán obtener más información? ¿Algún otro dato que usted considere que es importante que conozcan los aspirantes?
Sí, claro que sí. Bueno, pues, reitero, la página en la que se encontrará toda la información es admision.udg.mx, en la página de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. En nuestra página oficial también del Centro Universitario de la Costa Sur ya hay información al respecto. Y estamos a la orden en el 317-38-250-25, en el correo electrónico mc.casillas@cuxsur.udg.mx. Estaremos también pues atendiendo dudas. Y recordar, como lo decía casi al principio de esta charla, Elia, es que no olviden los que deben de entregar documentación hacerlo sin falta a más tardar el 21 de agosto. Uh-huh. Repito, el correo electrónico también para el envío de documentación es ingresocostasur@cuxsur.udg.mx. Y bueno, pues estamos a la orden. La verdad es que la página contiene bastante información, la de admision.udg.mx. Aún así, con gusto, estamos a la orden para disipar dudas.
Muy bien. El dictamen de admisión, ¿cuándo se estará publicando, maestra Mari Carmen?
El 12 de septiembre será la publicación. En las páginas oficiales, recordar que desde hace algunos semestres ya no tenemos impresión ni de gaceta ni nada, solamente en páginas oficiales, por cuestiones de ecología. En la página escolar.udg.mx, en la Gaceta, Gaceta UDG, y entrando a cualquier página de la universidad directamente nos remite. Entonces, es importante pues también estar al pendiente ya de los resultados.
Maestra Mari Carmen, ¿todos los documentos se tendrán que entregar en físico?
Por lo pronto va a ser digital, a través del correo electrónico, como ya lo hacía en referencia. Y una vez que los jóvenes son admitidos, todos aquellos que deben o que enviaron documentos digitales, pues se les va a dar una fecha para que entreguen ya en físico. Esto es muy importante. También se están usando estas medidas pues por evitar desplazamientos. Por lo pronto, y ha hecho mucho hincapié, lo hicieron ayer en la conferencia de prensa, todas estas medidas pues son por única ocasión. Esperemos que así sea, porque ya tenemos próximo el siguiente proceso de admisión, que regularmente es en septiembre, no sabemos cómo vaya a venir, pero bueno, pues por esta ocasión esas son las medidas. Por lo pronto, en digital, PDF, acta de nacimiento, certificado de bachillerato y la solicitud de ingreso, la que imprimieron o la que se les entregó. Y una vez que fueron admitidos, a todos aquellos chicos de preparatorias externas, se les va a notificar que nos tienen que llevar sus documentos originales Además, obviamente, que tenemos que cerrar el proceso porque les vamos a tomar fotografía, firma y huella. Uh-huh. Porque estos datos pues quedan para la impresión de sus credenciales de estudiante y para sus fichas dentro de su expediente de la universidad.
Muy bien. Bueno, oficialmente, ¿cuándo iniciará el ciclo escolar, maestra Mari Carmen?
Bueno, pues tentativamente estamos con la fecha de 7 de septiembre. Reitero, es muy importante para todos los aspirantes y bien lo sabemos, que bueno, pues esto ha sido bastante cambiante. Entonces, mi respuesta siempre ha sido, hoy sé que el examen es el 10 de agosto uh-huh. y que el inicio de clases es el 7 de septiembre. Mañana no sabemos, no sabemos cómo se comporte toda esta situación. Entonces, por eso es que la recomendación y el medio de comunicación oficial con todos los aspirantes es el correo electrónico que ellos registraron en su momento cuando se inscribieron a la universidad, y pues los medios oficiales, como en el caso de ustedes, Elia, que nos están abriendo la posibilidad de comunicarnos con todos los aspirantes.
Por supuesto, estaremos muy pendientes de esta información que se dé a conocer con las fuentes directas, en este caso como usted, maestra Mari Carmen, que siempre nos atiende amablemente. Muchísimas gracias por esta información.
Gracias a ustedes y muy buen día para todos.
Hasta luego, muy buenos días. Pues hemos escuchado a la maestra Mari Carmen Casillas, jefa de esta área de control escolar de admisión, que nos habla precisamente de este proceso que se deberá pues realizar a partir pues de todas estas indicaciones que ya se dieron a conocer ayer por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, maestra María del Carmen Casillas, jefe de la unidad de ingreso del CU Costa Sur, sobre este proceso de admisión para el ciclo 2020B. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nos vamos a la Señal Opinión. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico universitario. Bueno, pues agradezco su participación esta mañana y bueno, durante todos estos días que ha estado muy pendiente de su colaboración. Maestro Jesús Medina, bienvenido, muy buenos días.
¿Cómo están, Iria? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Le escuchamos.
Quisiera abordar dos puntos, Elia. Uno, pues ahorita que estamos en la estoy apareciendo esta pandemia y que todos los sectores y actores sociales y la comunidad estamos adaptándonos, estamos haciendo algo por tratar de ver cómo vamos a estar operando ante esta llamada nueva realidad. Hubo un conversatorio de los miles, yo creo que ha habido, ¿verdad?, de diferentes temas, pero hubo uno muy interesante que se convocó, que se llamó Arte, Pandemia y Cultura Virtual. Tuvo muy buena participación, hubo muchos artistas de diferentes disciplinas y pues se tocaron ahí diferentes puntos de pues obviamente el problema, ¿no?, de ahorita están confinados, viven de eso, están desprotegidos, digamos, socialmente, pues no tienen mucha seguridad social. Y algunas de las conclusiones que sacaron de una manera así como propositiva, ¿verdad?, no solo estuvieron pues quejándose o hablando de las cosas negativas, sino bueno, en esta situación estamos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la situación de las artes?, decían ellos, en este momento, ¿sí qué podemos hacer? y de manera así muy sintética, como que las principales ideas, las principales conclusiones serían, por ejemplo, dicen ellos, las artes tienen en las nuevas tecnologías un elemento de experimentación, porque muchos han tenido que hacer cosas que antes no hacían, ¿no? Y también, bueno, dependiendo del acceso que tengan a la tecnología y a los sofisticados de los equipos o los software, pero dicen que de alguna manera, incluso con materiales muy elementales, lo que es evidente es que han tenido que entrar en una fase de experimentación. Y decían que no solo en cuanto a las temáticas, sino también a las técnicas y cómo están tratando de digitalizar su obra, ¿no? Que de alguna manera dicen, bueno, es que todas las artes son interactivas en cierto grado, lo que pasa es que ahora pues tiene que ser de alguna manera digital y sí buscar ese acercamiento con el público, que es algo que les preocupa mucho por los dos aspectos, ya decíamos, en cuanto a comercializar su obra, a tener acceso a los teatros, etcétera, pero también cómo va a ser esa relación cercana que sienten ellos, dicen que hace falta. Uh-huh. Porque el creativo, el pintor, por ejemplo, pues pinta, pero no pinta solo para sí mismo, necesita la contraparte, y esa contraparte es la que ahorita están buscando cómo a través de la cuestión digital pueden llegar a ellos. Otra conclusión dice, se está construyendo una nueva relación entre arte, creador y consumidor. Lo que decíamos también, las galerías, por ejemplo, los galeristas, hablando otra vez de pintura, pues también están tratando de subir, hay varias páginas, decíamos, hay plataformas, la otra vez comentábamos, especializadas en comercializar arte, y están experimentando y están tratando de ubicar a sus metados, ¿verdad? Incluso un galerista decía que él diseñó su sitio web, y está teniendo contacto con gente de Estados Unidos, por ejemplo, que antes no lo podía tener. Entonces, bueno, pues ahí están viendo alguna alternativa. Y decía, cuando el público consume arte, no busca solamente el arte, sino también el contexto que lo rodea. Y ponían ellos un ejemplo, dice, el teatro no solo es la obra, sino también es el foro, el contacto con el resto del público, la iluminación, la escenografía, etcétera. En fin, Elia, lo que quisiera comentar es de que pues, las comunidades también artísticas que se han visto afectadas están tratando de algo hacer. Uh-huh. Me quedaría con eso, ¿no? Con esa de las conclusiones. La primera que les leí, que dice que las artes están viendo en las nuevas tecnologías y en la nueva realidad un elemento de experimentación. Vamos a ver qué sale, porque en otras etapas de la humanidad, cuando ha habido cambios abruptos así, pues han surgido algunos movimientos también estéticos que después tuvieron una gran relevancia. Vamos a ver qué surge. Uh-huh. Ya había, por supuesto, mucho de arte digital, ¿verdad? Pero no bajo estas situaciones ni bajo estas condiciones de presión. Entonces, viéndolo ellos optimistamente, dicen, en dos áreas lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a comercializar? ¿Cómo vamos a buscar esta cercanía con el público? ¿Qué nuevas técnicas tendremos que utilizar? ¿Y qué temáticas nuevas estarán por ahí surgiendo? Y para concluir, es bien nada más de manera muy rápida mencionar que ayer fue el aniversario luctuoso del maestro de pintura de aquí de Autlán, de Berardo Jiménez Rodríguez, el maestro Berardo, que formó a mucha gente, niños, adultos, señoras, señores, en sus talleres, tanto en la Casa de la Cultura como en su casa, y fue, aparte de profesor, él era un pintor, él era un creador, ¿verdad? Y una de sus colecciones, recordamos, lentes, que la tuvo en el Museo Regional de aquí de Autlán, y se recuerda ahí que cuando él tuvo su intervención, él decía que su pintura buscaba sacar emoción. Y además, acérquense por favor a ver mi obra sin temor a destrarlas, no hagan un juicio así muy intelectual, no, a mí me gustaría más bien que a través de mis obras yo pude experimentar emociones y plasmarlas ahí, pues a eso los invito a ustedes también. Ayer sería un aniversario luctuoso más del maestro Berardo Jiménez, que por cierto tiene una obra de formato pequeño ahí de donde estás ahorita él, de ahí del Centro Cultural José Atanasio Monroy, tiene una obra que de su autoría y por ahí se encuentra. Entonces, pues un recuerdo y un reconocimiento si nos están escuchando algunos de sus alumnos, alumnas o papás de los niños que llevaba, pues un recuerdo al maestro Everardo Jiménez Rodríguez. Hasta ahí dejaría mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias. Como siempre lo apreciamos bastante este comentario que nos deja. Gracias.
Muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Continuamos. Le presento un resumen de la información de esta mañana, de martes 4 de agosto del 2020. Se reportan en Jalisco 3,392 casos activos de COVID-19. El Hospital Comunitario de la Huerta, saturado por COVID-19, dice alcalde, pide respetar medidas de sanidad. Cancelan festejos patrios en el municipio de Autlán por el COVID-19. Una de cada 12 personas presenta complicaciones por COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Gestionarán apoyo para equipar instituciones de salud en el municipio de Autlán. 7 de los 16 programas educativos que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur serán aplicarán examen de admisión. El Festival Internacional de Cine anuncia nuevas fechas para su edición 35 del 20 al 27 de noviembre del 2020. ¿Cómo se llevará a cabo la edición 35 de este Festival de Cine dentro de las instalaciones de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara? En la información estatal, hallan drogas y alcohol en comisarías de Jalostotitlán y de Poncitlán luego de la intervención realizada a policías de Jalostotitlán y Poncitlán por parte de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Se informó que dentro de dichas comisarías se encontró droga, botellas de alcohol y armas sin registrar. Los artículos fueron puestos a disposición y custodia del Ministerio Público del Estado de Jalisco. Entregan primeros 275 ventiladores de CONACYT para atender el COVID-19 con apoyo de Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional. Se realizó la primera fase de distribución de los primeros 275 ventiladores para pacientes de COVID-19 creados por la empresa mexicana Dilec en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Bien, pues llegamos así al final de este espacio de Señal Informativa, agradeciendo el favor de su atención y, por supuesto, dando la bienvenida nuevamente a pues las personas que se encuentran laborando aquí en el Centro Universitario, al personal operativo, administrativo y pues a todos ustedes que nos han seguido durante todo este periodo vacacional. Y continuamos, por supuesto, transmisión en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a que se quede en nuestros diferentes espacios de Señal Informativa de Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase de el novelista y dramaturgo francés de periodo romántico, Alejandro Dumas. Dice: el bien es lento porque va cuesta arriba, el mal es rápido porque va cuesta abajo. Que tenga usted un excelente martes. Gracias por escucharnos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.